contigo.
Cuba en más del 30% a partir de la llamada tarea de ordenamiento. Llega a Miami otro ex alto funcionario del régimen cubano. Afirma el presidente Biden que se está más cerca que nunca de un alto el fuego en Gaza. Rechaza sociedad civil la ley de asamblea venezolana que regula las ONGs. Y fuerzas ucranianas continúan ofensiva en territorio ruso mientras Moscú refuerza su defensa.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde de hoy, viernes 16 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. En Cuba, el déficit fiscal es de unos 95 mil millones de pesos, un 32% superior al del 2021, cuando se implementó la tarea de ordenamiento. Nuestro colega Luis Guardia reporta sobre este déficit, uno de los más altos del mundo.
La economía cubana transita por su peor momento. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, el déficit fiscal es de unos 95 mil millones de pesos. Comparativamente, es de destacar que desde 2021, cuando se implementó la llamada tarea de ordenamiento, este indicador ha aumentado un 32.9%.
La situación de la economía cubana sigue siendo muy compleja porque no crece la economía, es decir, no creció en el año 2023, nada indica que va a crecer este año.
Según el economista cubano Omar Everleni Pérez Villanueva, Cuba padece uno de los déficits fiscales más grandes del mundo y nada apunta a una mejoría en el corto o mediano plazo. El informe destaca que entre los alimentos con mayor variación en los precios está la carne de cerdo. Una libra de este producto ronda los 1,000 pesos en un país donde el salario mínimo es de 2.100 pesos nacionales al mes.
Yo creo que el énfasis tiene que estar en la esfera productiva, en lograr de seguir desatando las fuerzas productivas, en crear más MIPYMES, porque sería más base impositiva. O sea, yo creo que el Estado ahí no ha hecho el esfuerzo y ahí es donde se van a resolver los verdaderos problemas de Cuba. Siguen dándole de lado, trabajando en los efectos y no en las causas del problema. En la causa del problema es la baja producción, la poca oferta, el desestímulo que tienen los trabajadores porque los salarios son bajos. Ahí es donde hay que trabajar intensamente.
Los niveles productivos en la isla de gobierno comunista han caído a tal punto que el propio oficialismo ha tenido que reconocer que prácticamente toda la canasta básica debe ser importada. Luis Guardia, Martí Noticias.
Ex alto funcionario del régimen cubano ha llegado a Miami. Mario Pentón nos dice de quién se trata.
Manuel Menéndez Castellanos, ex jefe del Partido Comunista de Cienfuegos y coordinador del equipo de coordinación y apoyo a Fidel Castro, llegó a Miami este jueves en la tarde, según pudo confirmar Martín Noticias en el aeropuerto internacional de esta ciudad. El ex dirigente fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional, y de acuerdo con su biografía oficial, su destacada trayectoria laboral y política le ha valido diversas condecoraciones, distinciones y reconocimientos. Menéndez Castellanos llegó a Miami tras un proceso de reunificación familiar, según pudo conocer Martín Noticias. Tras largas horas de espera en el aeropuerto internacional de Miami, fue admitido a Estados Unidos, donde lo esperaba un grupo de personas. Ninguno quiso hacer declaraciones a este medio.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Manuel Menéndez Castellano.
Voy para mi casa.
Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista.
No, claro. El ex dirigente cubano llegó ataviado con una camiseta rosada, una gorra y una mascarilla. Se negó a responder preguntas y abandonaron rápidamente, tanto él como su familia, el aeropuerto internacional de Miami. La larga saga de ex dirigentes cubanos que han obtenido beneficios migratorios en Estados Unidos es extensa. En junio, Estados Unidos negó la entrada al Iván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud. Su antecesora en el cargo, sin embargo, entró y se instaló en Kentucky, la señora Arelis Casañola Quintana. También las dos sobrinas del primer ministro Manuel Marrero Cruz han llegado a Estados Unidos y, poco antes, vino la jueza villaclareña Melody González Pedraza tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. Actualmente se encuentra detenida y en espera de un asilo político. Mario Pentón para Martín Noticias.
El preso político Mario Alberto Hernández Leiva del movimiento Opositores por una Nueva República fue trasladado desde la cárcel 1580 a la prisión Toledo II en La Habana tras ser condenado a 2 años de cárcel por cargos de resistencia y desacato. Esta información fue suministrada a Radio Martí desde Miami por José Díaz Silva, presidente del mencionado grupo opositor.
A Mario Alberto Hernández Leiva, que lo secuestraron el día 20 de junio, hace unos días lo sacaron de la prisión 1580 y se lo llevaron para la prisión Toledo 2. Eso está ahí cerca de La Cojalla, ahí en Boyeró. En el día de ayer, Marisa Concepción Sarmiento, Tony Alberto Salazar de Ulofeo y dos delegados más del Movimiento de Opositores por una Nueva República, bueno, fueron allí a la visita porque tenía una visita allí y bueno, lo vieron, le dieron la visita ahí en esa prisión. Y bueno, Mario, una de las cosas que siempre hace es mandarle salud y un abrazo de libertad a todos los que lo tienen presente, a sus amigos, a sus hermanos, siempre, siempre lo tiene presente. Y me decía Marisa y Tony, él está flaco, pero sigue con el mismo ánimo de la lucha. Y desde allí ellos saben, la seguridad del Estado sabe de que él va a seguir luchando por la libertad de Cuba.
Hernández Leiva fue excarcelado en enero de 2024 tras casi un año de prisión sin ser juzgado. El opositor fue detenido nuevamente en junio por un incidente ocurrido en febrero de 2023, cuando al salir de su casa fue interceptado y golpeado por agentes de la seguridad del Estado. Posteriormente lo acusaron de resistencia. Y han calificado de crítico y caótico el desempeño de hospitales destinados a la población cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Wilmer Escobar Molina, de 59 años de edad, lleva 6 meses de espera con un cálculo de casi 3 centímetros en la vejiga, con sangramientos y fuertes dolores para ser operado en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín. Primero tuvo que comprar todos los materiales quirúrgicos y ahora el subdirector del hospital le acaba de explicar que la sala de operaciones no tiene condiciones para el procedimiento.
No tengo vida y el sistema de salud de aquí, la provincia de Holguín, no me quiere operar. Por falta de algunos recursos que ellos tienen. El salón que no tiene luz, que no tiene el equipo de ventilación, que no tiene el equipo de anestesia. Yo tengo todos los recursos, como jeringuilla, guante, onda, glándula. Eso me ha costado 70,000 pesos aquí en Cuba.
Miguel Ángel López Herrera estuvo internado recientemente en el Hospital Provincial Agostino Neto, en Guantánamo. Y señala.
En el Hospital Provincial de Guantánamo. Está en una situación realmente caótica, sobre todo los casos de operación. Una situación crítica en todos los aspectos. Muchos casos de personas que no están recibiendo la atención médica que se requiere, sobre todo en el caso de operaciones. Cuando se le consigue la operación, la persona debe ir al hospital con todo lo que hace falta para la operación. El hilo, debe llevar la aguja, los guantes, absolutamente todo. Eso se consigue en bolsa negra en la calle, a precios abusivos.
Guillermo del Sol describe la situación del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro en la ciudad de Santa Clara.
La situación del habituallamiento en los quirófanos, no hay nada con que trabajar. El mal estado en que se encuentran los salones de operaciones, los recursos tienen que adquirirlo uno en la bolsa negra. Yo tengo una cuñada que lleva 1 año esperando por una operación con todo comprado. Fueron 70,000 pesos que se gastó la familia.
Y sobre esta delicada situación que afecta el servicio a la población en los hospitales cubanos, desde Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano concluyó.
Ya tenemos un sistema de salud pública. Esto es una indigencia sanitaria. Cuando los pacientes llegan a una unidad para practicarse algún tipo de cirugía, que puede ser electiva o urgencia, no hay absolutamente nada. Cuando el salón no está en estado de asepsia, el hospital pues dice que no se pueden hacer cirugías, los médicos están con una figura de sobrativa porque no tienen absolutamente nada para trabajar.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 5:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El ex director ejecutivo de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, USAGM, John Lansing, falleció el miércoles a los 67 años de edad en su hogar en el estado de Wisconsin. Lansing se desempeñó de 2015 a 2019 como director ejecutivo de USAGM, la agencia federal independiente que administra la Oficina de Transmisiones a Cuba, La Voz de América, Radio Europa Libre, Radio Asia Libertad, las redes de transmisiones al Oriente Medio y el Fondo Abierto de Tecnología. John Lansing fue un profesional consumado y un defensor incansable de la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y de conectar a las personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia, declaró en un comunicado Amanda Bennett, actual directora ejecutiva de USAGM. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que se está más cerca que nunca de un alto el fuego en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En declaraciones en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que se está más cerca que nunca de un alto el fuego en Gaza, aunque aún no se ha llegado a ese punto. Él dice que con la gracia de Dios y en nombre de mucha suerte, puede que se tenga algo, que todavía no se ha llegado a ese punto, pero que se está mucho más cerca que hace 3 días. Los mediadores que intentan poner fin a la guerra entre Israel y Hamas dicen que las conversaciones de alto el fuego de 2 días han concluido y que pretenden volver a reunirse en el Cairo la próxima semana para sellar un acuerdo para detener los combates. En un comunicado el viernes, Estados Unidos, Egipto y Qatar dijeron que las conversaciones fueron constructivas y se llevaron a cabo en una atmósfera positiva. Presentaron a las partes en conflicto una propuesta y esperan seguir trabajando en los detalles de la implementación en los próximos días. Mientras tanto, el Departamento de Estado informó en un comunicado el viernes que el secretario de Estado, Antony Blinken, viajará a Israel el sábado para continuar los esfuerzos diplomáticos para concluir el acuerdo para un alto al fuego y la liberación de los rehenes en Gaza. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos recordó que hace un año, el 16 de agosto de 2023, el régimen Ortega Murillo cerró injustamente la Universidad Centroamericana de Nicaragua, en lo que constituyó un acto más de represión. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en redes sociales que este aniversario sirve para recordar la lucha de los nicaragüenses por alcanzar la democracia, la libertad académica y otras libertades básicas. Y ante la inminente dimisión de Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, el gobernador del estado escogió a George Helmy para reemplazarlo. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Desde enero de 2006, Bob Menéndez se había consagrado como una de las caras latinas más reconocibles del Partido Demócrata por su desempeño como senador de Nueva Jersey y ahora, a pocos días de su anunciada dimisión, ya tiene reemplazo. El gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, escogió al que fue su jefe de gabinete para servir el resto del mandato de Bob Menéndez en el Senado estadounidense y se anticipa que hoy nombrará públicamente a su colega demócrata, George Helmy. A través de un comunicado, Murphy defendió su elección y dijo acerca de Helmy: la combinación única de experiencia en el sector público y privado, sólidas habilidades de gestión y relaciones profundas en todo el espectro político de Helmy lo hacen especialmente capaz de sobresalir en este trabajo. La caída de Menéndez fue precipitada y responde a una serie de acusaciones por corrupción contra el senador de 70 años y un jurado determinó tras un juicio de 2 meses que era culpable de aceptar sobornos y de actuar como agente extranjero para el gobierno de Egipto. George Helmy jurará el cargo en septiembre, mes en el que el Senado regresa de sus vacaciones de verano y su mandato terminará en enero. Esta medida mantendrá la estrecha mayoría del Partido Demócrata en el Senado con 51 asientos frente a 49 escaños republicanos. Las elecciones del 5 de noviembre serán las que determinen el balance de los partidos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
5:15 de la tarde, continuamos con más noticias. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó ayer por unanimidad una ley que, según representantes de la sociedad civil, busca restringir el libre funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y suprimir el derecho de asociación. El informe llega desde Caracas.
La ley que regulará la existencia de las ONG en Venezuela reducirá al mínimo la existencia de las ONG defensoras de derechos humanos, según Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Esta ley es una ley punitiva que tiene un carácter estrictamente sancionador, que lo que busca es que las organizaciones de la sociedad civil que existan son las que el gobierno quiera, y eso va a traer un proceso similar al que ocurrió con los partidos. Es decir, así como el gobierno intervino partidos para tener una oposición a su medida, ahora, con esta ley, lo que el gobierno quiere es una sociedad civil a su medida y que las organizaciones callemos ni que las organizaciones no establezcamos denuncias de violaciones de derechos humanos.
De hecho, apuntó Daniels que las ONG defensoras de derechos humanos están rebasadas en su capacidad a causa de la represión y detenciones por las protestas contra los resultados de la elección del 28 de julio anunciados por el CNE, por lo que poco podrán cumplir la ley en los lapsos estimados. Agregó que tanto esta ley como el proyecto de ley contra el fascismo son hermanas gemelas con las que el régimen busca reducir a la sociedad.
La ley que se acaba de aprobar prohíbe las organizaciones con fines fascistas. El problema está en que el proyecto de ley contra el fascismo considera fascismo el conservadurismo moral y las ideas neoliberales. En Venezuela hay varias, no una, hay varias organizaciones dedicadas al análisis, al estudio y la discusión de ideas liberales. Esas organizaciones, en los términos de la ley contra el fascismo, son fascistas. Y en consecuencia, esas organizaciones podrían ser ilegalizadas por considerarse fascistas.
Según cálculos privados, en Venezuela conviven cerca de 10.000 organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles sin fines de lucro, que deberán volver a registrarse, de acuerdo con la ley que establece plazos, que según activistas de derechos humanos, son discrecionales, tal y como lo explicó Carlos Luzberti.
Al no presentar estos recaudos, las organizaciones podrían quedar inhabilitadas de actuar legalmente en Venezuela.
Según activistas de derechos humanos, uno de los aspectos más graves de esta ley es la pérdida de autonomía financiera.
El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, dijo que Venezuela tiene un régimen autoritario y muy desagradable, pero que no es una dictadura. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Lula subió el tono el viernes respecto a su par venezolano y viejo aliado Nicolás Maduro, a quien sugirió repetir las elecciones tras las denuncias de fraude que marcaron su reelección. En una entrevista radial, el presidente brasileño solicitó una vez más a las autoridades venezolanas publicar el resultado mesa por mesa. Hubo elecciones, la oposición dijo yo gané las elecciones, Maduro dijo yo gané las elecciones, ¿qué pido para reconocerlo? Por lo menos quiero saber si las cifras fueron verdaderas, ¿dónde están las actas? Brasil y Colombia lideran los esfuerzos para destrabar la crisis postelectoral venezolana, desatada luego que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamara a Maduro reelecto con 52% de los votos, sin presentar públicamente los resultados por mesas. La oposición denunció ese proceso como un fraude y divulgó actas electorales que dan como amplio triunfador a su candidato, Edmundo González Urrutia. Creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura, es distinto a una dictadura. Es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como tantas dictaduras en el mundo que conocemos. Tras el anuncio de los resultados oficiales en Venezuela, se desataron protestas en las que se registraron 25 muertos y más de 2.400 detenidos. Tanto la oposición como el chavismo convocaron a nuevas manifestaciones para el sábado.
Fuerzas ucranianas continúan su ofensiva en territorio ruso, cerca de la frontera común, mientras que Moscú intenta reforzar la defensa del país. Yoconda Tapia con los detalles.
Ucrania avanza con sus tropas sobre territorio ruso. Esta audaz ofensiva en la región de Kursk ha visto a las fuerzas de Kiev tomar decenas de aldeas, cientos de prisioneros y forzar la evacuación de decenas de miles de civiles en lo que se ha convertido en el mayor ataque al país desde la Segunda Guerra Mundial. Las tropas rusas siguen luchando por expulsar a los invasores. Ahora, los ucranianos. Y es que analistas observan que el ejército ruso parece haber sido tomado desprevenido en una frontera larga, con defensores ubicados en otros lugares, y cuando esta zona solo tenía una protección simbólica antes de que Moscú invadiera Ucrania en 2022. Se ha reforzado con puestos de control en carreteras clave y fortificaciones de campaña en algunos lugares. La Casa Blanca sigue estos hechos con atención y el asesor de comunicaciones de seguridad nacional John Kirby dijo a los periodistas que se ha advertido que algunas unidades rusas han sido redirigidas desde operaciones dentro de Ucrania y sus alrededores a la zona de Kursk.
Hemos comenzado a ver que algunas unidades rusas están siendo reasignadas a la zona, pero debo decir que no hemos visto ni oído ninguna retórica de escalada, particularmente en torno a las armas nucleares en los últimos días. No solo no hemos visto ni oído ese tipo de retórica, sino que no hemos visto ni oído nada que nos haga cambiar nuestra propia postura o cálculo de disuasión estratégica.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y hoy en los deportes, la gimnasta estadounidense Jordan Childs dijo que la decisión de que le quitaran su medalla de bronce le parece injusta y es un golpe duro. El Tribunal de Arbitraje Deportivo dictaminó que la rumana Ana Barbosu es la legítima ganadora de bronce en ejercicios de los Juegos Olímpicos de París. Estoy abrumada por el cariño que he recibido en los últimos días, dijo Childs en un comunicado en redes sociales este jueves. También estoy muy agradecida con mi familia, compañeros de equipo, entrenadores, aficionados, USAG, USOPC, por su apoyo inquebrantable durante este momento difícil. Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado la medalla de bronce. Tenía confianza en la apelación presentada por la USAG, quienes dieron pruebas concluyentes de que mi puntaje seguía todas las reglas. Esta apelación no tuvo éxito. Recordemos que la decisión llevó al Comité Olímpico Internacional a solicitar a la gimnasta estadounidense Jordan Childs que le devuelvan la medalla de bronce que le había sido otorgada inicialmente. En un comunicado de prensa del miércoles, el TAS, o en este caso, por sus siglas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, sostuvo que durante su audiencia con funcionarios rumanos y estadounidenses nunca hubo una disputa sobre el hecho de que USA Gymnastics no cumplió con el plazo de un minuto para cuestionar el puntaje de los ejercicios de piso de Childs. Los Juegos Olímpicos inicialmente revisaron el puntaje de Childs y la elevaron a la posición de medalla de bronce, lo que indicó sacar a Barbosu del podio. No tengo palabras, esta decisión se siente injusta y supone un duro golpe no solo para mí, sino para todos los que han defendido mi camino, agregó Childs. Por otra parte, el padre de Lamine Jamal, Mounir Nasrouri, abandonó este viernes el hospital Germans Trias y Pujol de Badalona tras recibir el alta médica. Nasrouri ingresó en el citado centro este pasado miércoles por la noche tras haber sufrido un apuñalamiento en el barrio de Roca Fonda de Mataró. Como consecuencia de ello, fueron detenidas 4 personas por presunta participación en los hechos, las cuales pasaron en la mañana de este viernes a disposición judicial. Los 4 detenidos, según informaron AFP, fuentes de los mozos de la escuadra, fueron conducidos desde la dependencia de policías de Mataró hasta el juzgado de instrucción en funciones de guardia de esta localidad. Los hechos ocurrieron sobre las 9 de la noche del miércoles en el barrio Roca Fonda de Mataró, en Barcelona, donde reside la víctima, y a las 11 fueron detenidas 3 personas por su presunta implicación en la agresión con arma blanca a Nasrouri, a las que se sumó ayer un 4º detenido. Durante los días que permaneció internado, Mounir Nasrouri estuvo acompañado de todo el momento de sus familiares y este jueves recibió la visita de su hijo, Lamine Jamal, a quien desde el centro hospitalario recomendaron que no lo hiciera inicialmente para no perturbar el normal funcionamiento del mismo debido a su importancia mediática y la popularidad que tiene como futbolista en Barcelona. Para cerrar, un árbitro atenderá la demanda interpuesta por la firma de representación deportiva de Bad Bunny contra la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas. El juez federal detuvo una demanda interpuesta por la firma de representación del famoso cantante Bad Bunny contra la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y determinó hoy mismo que el caso debería ser atendido por un árbitro. Rima Sport, que tiene un nombre corporativo de Diamond Sports LLC, presentó una demanda a mediados de mayo solicitando una orden de restricción contra el sindicato de peloteros que le permitiera seguir trabajando con los clientes de la compañía. La jueza del Distrito de los Estados Unidos, Camille Vélez Rivé, emitió una orden de 23 páginas que otorga una moción de la Asociación de Jugadores para obligar al arbitraje según las regulaciones del sindicato. El tribunal considera que no hay cuestiones de hecho en este caso con respecto a la arbitralidad, lo que permite al tribunal disponer sumariamente de la presente controversia en la etapa previa al juicio, escribió Vélez Rivé. El sindicato emitió un aviso disciplinario a los agentes de Rima Sport, William Arroyo, Noah Assad y Jonathan Miranda, el 10 de abril de este año. Los multó con $400,000 por mala conducta. Arroyo es un agente certificado por el sindicato y representa peloteros tales como Francisco Álvarez, Ronnie Mauricio y otros, y fue descertificado de su título. Esta bola pica y se extiende. Estos fueron los deportes hoy en Radio Martí. Les habló Alfred Álvarez.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula. Y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó al personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otros la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula. Pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them, children of the night. What music they make.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, deseándoles por supuesto a todos que pasen un bonito fin de semana.